Su forma de actuar se repetía una y otra vez. Una noche cualquiera, una noche de tantas, se puso al volante de su furgoneta y comenzó a rondar por la ruta 99 del condado de King, en el estado norteamericano de Washington, un lugar que solía ser refugio para la prostitución. El conductor paró el vehículo para negociar con una de aquellas mujeres. Ella accedió a la propuesta y se marchó con aquel desconocido, sin la mínima sospecha de que acababa de firmar su sentencia de muerte.
Me comportaba como lo haría el típico cliente. No despertaba ninguna sospecha. Así es como las engañaba. Yo no era la persona que aparentaba ser.
Tras intimar con aquella mujer en las profundidades del bosque junto al río verde, le rodeó el cuello con las manos hasta dejarla sin respiración.
¿Qué sentías cuando apretabas tus manos alrededor del cuello de otra persona?
De ese modo, por fin encontré la forma de vengarme de las mujeres.
Cargó el cadáver sobre sus hombros y recorrió el tétrico camino hasta llegar al lugar en el que estaban los cuerpos semienterrados de otras mujeres.
Queremos saber en qué pensabas. ¿Qué sentiste?
Al cabo de un rato logré calmarme. Sabía que había matado a una persona, pero eso no aplacó en absoluto mis ansias de seguir matando.
Era el particular vertedero humano de Gary Ridway, uno de los asesinos en serie más prolíficos de Estados Unidos. Un hombre obsesionado por la prostitución y que odiaba a aquellas mujeres a las que trataba como un desecho.
¿Por qué las odias tanto?
¿Que por qué las odio? Porque las mujeres pueden controlarme y no me gusta que me controlen. Por eso, esas prostitutas querían controlarme. Nadie me ha querido nunca. No me importan.
Durante años, amontonó sus cuerpos desnudos en distintos lugares, sembrando así un reguero de terror. Su perversión era tal que en algunas ocasiones regresaba al lugar donde había enterrado a sus víctimas para practicar la necrofilia con aquellos cadáveres. Decía que el nauseabundo olor de los cuerpos en descomposición le excitaba. Gary Ridway comenzó a matar en 1982. Y entonces aparecieron los primeros cadáveres. Pero pasaban los años, y por más que las autoridades trabajaban para dar con el asesino de prostitutas, las investigaciones no avanzaban. Las pistas eran imprecisas, y Ridway pudo seguir matando sin piedad. Pensaba que nunca lo descubrirían. Nadie sospechaba de aquel hombre de aparente buen talante, detrás del que se escondía una auténtica bestia.
La primera vez sentí un poco de miedo porque podría haber sido descubierto. Pero según iba matando, se hacía cada vez más fácil. Y cada vez las escondía un poco más lejos. De ese modo, a la policía le resultaría más difícil descubrir los cadáveres.
Pero la historia dio un giro cuando, en 2001, y con el caso prácticamente archivado, una prueba de ADN del rastro de saliva en una de sus víctimas puso al descubierto la identidad del asesino. Gary Ridway era detenido.
Randy Mullinax, detective del condado de King.
Le dije que estaba detenido por el asesinato de varias mujeres en el condado de King. Me miró, le quité la tartera metálica y simplemente dijo, de acuerdo.
Los investigadores pudieron certificar que estuvo detrás de la muerte de 48 mujeres, aunque él mismo confesó haber matado a 23 más. Abocado a la inyección letal, el asesino de Green River consiguió esquivar la pena de muerte a cambio de su ayuda para localizar algunos cadáveres.
Jeff Bain, fiscal del condado de King.
Para nosotros era como pactar con el diablo. No queríamos salvar a ese hombre de la pena de muerte. Creíamos que debía ser castigado. Si alguien lo merecía, era él.
Fue condenado a 48 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Una sentencia que hoy sigue cumpliendo. En el juicio, Gary Ridgway dijo: puse la mayor parte de los cuerpos en grupos, como si fueran racimos. Hice esto porque deseaba no perder de vista a todas las mujeres que maté. El próximo domingo se cumplirán 19 años del día en que el asesino de Green River fue condenado a cadena perpetua. Vamos a centrarnos en el perfil psicológico de este brutal asesino en serie con la ayuda de Juan Ramón Pereira. Él es doctor en psicología de la salud, licenciado en psicología y especialista en conducta delictiva. Doctor Pereira, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Juan Ramón, este tipo de criminales, ¿se suele repetir el patrón? Un hombre que recurre a la prostitución y que a la vez detesta a las mujeres en general y a las prostitutas en particular, hasta el punto de matarlas. ¿Esto tiene una explicación psicológica? ¿Qué hay detrás de todo esto?
Pues es una mezcla de conflicto con la figura de la mujer, pero básicamente la hipótesis que más manejamos es que existe un sadismo, existe un placer que se obtiene al matar a la mujer, es una especie de deviación sexual, pero el tema de que sean prostitutas, aunque ellos alegan que también es para hacer una purga sobre la sociedad y demás, esto es un halo que ellos, una argumentativa muy, muy frívola que ellos ponen. En realidad es más por una disponibilidad y porque son personas que ellos saben que están más expuestas y que la policía le va a costar más encontrar e identificar incluso los cuerpos que están desarraigadas a nivel social y familiar. Y entonces es un poco el target que ellos buscan. Buscan, en realidad lo que buscan es matar a mujeres porque dentro de esa conducta sádica obtienen placer. El hecho de que sean prostitutas es más una cuestión de disponibilidad que de concepto místico de purgar la sociedad de la prostitución, ¿no? Que es lo que en algún punto Gary Ridgway argumenta, ¿no?
Correcto. Por tanto, más facilidad a la hora de poder contactar con su víctima. Oiga, solo una mente perversa como la de este asesino sería capaz no solo de matar, ojo, sino de practicar la necrofilia con los cadáveres de aquellas mujeres. ¿Cuándo comenzaron a aparecer los cuerpos de las víctimas y cómo se llegó a la conclusión de que detrás de esas muertes había un asesino en serie?
Seguramente los cuerpos empiezan, si no mal recuerdo, a principios de los 80, sobre el 82, 83, 84, creo que es en el 82 cuando él comete el primer homicidio. Teniendo en cuenta un poco más o menos la época, supongo que la policía ya sospecharía a partir de la primera, segunda, tercera muerte que estaban ante un asesino en serie. Incluso con la primera, por el hecho de que las deja expuestas, hay una agresión sexual, no parece un crimen de oportunidad, sino hay una agresión sexual, podría haber ciertos marcadores que ya en esa época estaba bastante asentado. En los 70 empezaron con los perfiles y ya estaba bastante bien enfocado el tema del asesino en serie. Lo que pasa es que no suelen ponerlo en conocimiento de la opinión pública hasta bien avanzada la investigación y cuando, por el motivo que ellos consideran, necesitan darle cierta divulgación, ¿no? Para que la sociedad les ayude porque se han quedado sin herramientas. Yo sospecho que sabrían que estaban ante un asesino en serie desde principios de los 80.
Doctor, hablamos de un personaje que vivió una infancia atormentada con una madre muy estricta, por la que se dice que desarrolló el conocido como síndrome de Edipo. ¿De qué forma algo así puede condicionar la conducta futura de una persona? Es evidente que no debemos pensar que alguien que desarrolla el síndrome de Edipo termine siendo una bestia como fue este individuo. Pero en todo caso, ¿de qué manera condiciona la conducta futura de una persona tener este síndrome de Edipo, esta sensación de dependencia atormentada con su madre?
Es evidente que la primera figura que nos encontramos, los primeros referentes, tanto masculino como femenino, que nos encontramos en el mundo cuando llegamos son las familias, en este caso la madre y el padre, y es el modelo en el que nos fijamos desde que somos pequeñitos, con lo cual eso nos va a marcar el resto de nuestra vida. En el caso de Bundy, de Ted Bundy, el asesino en serie, también había una argumentativa similar con el tema de que la hermana resultaba que le había hecho creer que había sido su madre y en realidad era su hermana, él no conocía a su madre, en el caso de Berkowitz también era adoptado. Hay una serie de patrones que tienen que ver con las figuras maternas y sí que son unos condicionantes, no, como bien ha marcado, no son un determinante, pero sí son un condicionante. Esas figuras maternas rígidas hacen que desde pequeño y adolescente, que es cuando la sexualidad empieza a construirse, él asocie quizás cierta rigidez, cierto sadismo hacia la figura sexualizada de la madre, con lo cual se produce una alteración de lo que es el placer sexual.
Entiendo.
Yo, sin duda, creo que Ridgway era un asesino con motivación sexual, bueno, es evidente por los hechos, pero sin duda esa sexualidad empezó a tener un componente larvado desde pequeñito.
Doctor Pereira, gracias por atenderme a estas horas, un abrazo, gracias.
De
y buenas noches.
Un saludo a vosotros. Hasta luego.
Gary Ridgway comenzó a matar en 1982. No fue hasta 2001 cuando un resto de ADN reveló que él era el asesino de Green River. Resulta muy llamativo cómo permaneció impune durante años, cómo durante mucho tiempo tuvo vía libre para seguir matando por su habilidad para esquivar a la policía. Precisamente de eso quiero hablar. ¿Cómo fue la investigación policial? Me ayuda el criminólogo y productor del podcast Curiosidad Criminal de la Sociedad Española de Criminología, Juan Manuel Hueso. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo. Un placer estar aquí hoy con vosotros.
Muy amable, gracias. Primera cuestión, ¿cómo es posible que Gary Ridgway consiguiera esquivar durante tantos años a la policía? ¿Cómo se las ingeniaba?
Pues la verdad es que parece increíble, pero como se suele decir, no existe el crimen perfecto, sino malas investigaciones. Lo cierto es que Ridgway era un individuo que estuvo matando durante casi dos décadas sin que fuera encerrado y enjuiciado, algo que, como digo, parece increíble, ¿verdad? Pues fueron varios los factores los que influyeron para que no acabara en prisión durante este tiempo. Quizás el principal fuera ese aspecto de persona normal e inofensiva que llevaba una vida, entre comillas, ordenada y que incluso a ojos de sus vecinos parecía un buen hombre. Pero durante esos casi 20 años de crímenes, la policía llegó a detenerlo en varias ocasiones. Registraron su casa, incluso fue capaz de superar la prueba del polígrafo. Podríamos decir que era bueno en lo suyo, matando y saliendo airoso.
Entiendo. Oiga, los crímenes de Ridgway comenzaron en la década de los 80. Por aquel entonces, la policía, con la ayuda del FBI, puso en marcha, dicen, el mayor operativo desde el activado en la búsqueda de otro asesino en serie. El doctor Pereira se refería a él, Ted Bundy, al que enseguida me voy a referir. ¿Qué línea principal siguió la investigación policial?
Pues efectivamente, ante la cantidad de cadáveres que iban apareciendo junto a otras mujeres que también estaban desaparecidas, alrededor de 1984 se formó un grupo de trabajo, el grupo de trabajo de Green, que llamaron de Green River, que lo componían 55 miembros entre policías y agentes del FBI para investigar estos asesinatos. La línea principal de investigación que apuntaban era a un individuo que se dirigía hacia mujeres transeúntes que trabajaban en la franja, que es una mala zona llamada así, que está próxima a la autopista del Pacífico Sur, que va desde Sitak hasta Seattle, y estas personas pues eran las víctimas perfectas. Se subían al vehículo, lo hacían con discreción porque no querían ser descubiertas ejerciendo por algún policía de paisano que estuviera observando o bien por patrullas de la policía de carretera. De estas investigaciones tenían para los policías que llevaban a cabo, pues diversas mujeres que habían sido vistas por última vez subiendo a una furgoneta. Incluso una pista de un testigo les llevó hasta el propio Ridgway, ya que un testigo dijo que había visto a Mary Malvar subir a una furgoneta que más tarde venía aparcada en la puerta de Ridgway. Incluso le llegaron a interrogar y Ridgway les consiguió convencer con ese comportamiento tranquilo y nada podía hacer sospechar que bajo ese individuo afable y con aspecto de no haber roto un plato se podía esconder uno de los mayores asesinos de la historia.
Entiendo, entiendo. Y, oiga, a pesar de los esfuerzos, en 1986 seguían apareciendo cadáveres. Los ciudadanos incluso se echaron a la calle para protestar contra el trabajo de la policía. Cuando el caso estaba a punto de archivarse, año 2001, la investigación daba un vuelco, como contábamos, gracias a una prueba de ADN. ¿Qué ocurrió para que Ridgway acabara detenido, juzgado y condenado?
Pues efectivamente, más bien podríamos decir que fue la insistencia o casi obsesión de Ravi Reiter, que fue el investigador principal de estos asesinatos y que no cejó en su investigación durante estas casi dos décadas, hasta que finalmente en 2001, cuando ya estaban avanzados los estudios de ADN, decidió emplear en este caso, ya que además se había recopilado una prueba de ADN en 1987, yo creo que fue un interrogatorio, le hicieron dejar una muestra de saliva en una gasa, y entonces lo que hizo fue en este caso Reiter, contrastar esa prueba de ADN que tenían con muestras de ADN que habían sido halladas en escena de uno de los crímenes, por lo que Gary fue finalmente detenido como autor de, en principio, cuatro asesinatos, si bien durante el juicio se descubrió que se trataba de muchos más. Y finalmente, en 2003, Gary Ritzer fue juzgado y declaró que había asesinado nada más y nada menos que a 49 mujeres. Gracias a la colaboración que llevó a cabo para encontrar los cuerpos de sus víctimas, se libró de ser condenado a muerte y fue condenado a 49 cadenas perpetuas. Como decía al principio, no existe el crimen perfecto, sino malas investigaciones. Y aquí vemos cómo la persistencia y la investigación casi obsesiva de Ravi Reiter dio sus frutos, aunque fuera 20 años después.
Entiendo. Señor Hueso Alonso, gracias por atenderme y buenas noches.
Un placer y gracias a vosotros por querer tratar estos temas tan interesantes.
Gary Ridgway llegó a confesar más de 48 asesinatos, aunque aseguraba que quizá había matado a muchos más. Fueron tantas, decía que no recordaba la cifra exacta. A cambio de su colaboración para localizar alguno de los cuerpos enterrados, pudo eludir la pena de muerte. El 18 de diciembre de 2003, hace casi 19 años, el asesino de Green River, uno de los asesinos en serie más prolíficos de Estados Unidos, era condenado a 48 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional.